A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Bueno, como siempre aquí en vivo, los miércoles de 19 a 20 horas en FM Radio Amadeus 91.1. Estamos en nuestro capítulo 169 en la cuarta temporada de Segunda Convocatoria, hoy 9 de octubre del año 2024. Muy bien, vamos a saludar aquí a los compañeros presentes en el estudio principal de la radio. Vamos por estricto orden alfabético para que nadie se ponga molesto, celoso. Doctor Gustavo Orifi, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. ¿Cómo anda usted, doctor
Requín Pizarro? Bien, ¿todo bien, muy bien? Bien, bastante bueno. Bien dentro de todo.
Bueno, siempre muy trajeado. Sí, lo veo como...
La profesión lo obliga.
Casi como un servidor público.
Sí. Bueno, ya que estábamos hablando, doctor, ¿por qué no le pasa a la audiencia los datos del programa, de contacto con el programa?
Saludemos después, al doctor.
Usted, hágame
bueno,
caso.
Bueno, pasamos los datos.
Los datos de contacto con el programa y con la radio.
Pero cómo no. Bueno, vamos con los datos entonces de contacto del Foro de Abogados. Nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Instagram y Twitter, @forodeabogadosph. Y vamos con los medios de contacto de la radio, las líneas directas para cualquier consulta, 4300-0114 y el 50-31-9801.
Muy bien, ahora sí, le toca el turno de la presentación al doctor Hugo Milioni.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Colegas, bien, muy bien, bien, bien.
¿Todo
bien.
En orden?
Todo en orden.
Bárbaro, ¿el WhatsApp de la radio lo tiene a mano?
WhatsApp de la radio es el número 11-2395-1992.
Perfecto, nos escuchan también online a través de la página web de la radio, que es www.radioamadeus.com.ar. Allí en la página web de la radio van a encontrar una solapa, una pestaña con nuestro programa, con Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, donde a partir de las 20 horas, pasaditas las 20 horas, Ricardo Piñeiro, a quien saludamos afectuosamente del otro lado del vidrio de la pecera, va a colocar este programa para que aquellos que no lo pudieron escuchar lo puedan hacer o quieren repasarlo por alguna razón, no entendieron algo de lo tan claro que hablamos nosotros, también lo puedan hacer. Y además van a encontrar alrededor de 45, 46, 47, depende, ¿no? Depende de la capacidad que tengamos en esa parte de la página, de programas anteriores, es decir, un año aproximadamente. Si nos quieren escuchar también en línea, lo pueden hacer a través de la aplicación de la radio, la app de la radio, que se denomina Radio Amadeus FM 91.1 911, la baja de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones. Se escucha, como siempre decimos, con una alta fidelidad, ¿eh? Uno va caminando por la calle tranquilo o haciendo otra cosita, se prende un auricular en la orejita y escucha el programa tranquilo.
La radio también se escucha muy bien.
Por el dial también, no, y decía que la app la pueden escuchar no solamente en el celular, sino también en la tablet, es muy práctico eso, y en todas partes del mundo, por supuesto. Si quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí en vivo todos los miércoles de 19 a 20 horas en nuestro programa, lo pueden hacer el fin de semana anterior consultando las redes sociales que recién enumeró el doctor Griffey del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, antes en Facebook, ahora también, y más ya la próxima semana en el resto de las redes. Lo van a poder encontrar en Instagram, lo van a poder encontrar también en el Twitter del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Y si quieren ver la versión audiovisual, es decir, no solamente escucharnos, sino también tener el agrado de vernos aquí en esta amplia mesa del estudio central de FM Radio Amadeus, lo van a poder hacer seguramente a partir de mañana, tanto en el Facebook de el Foro de Abogados como también en el canal de YouTube del Foro de Abogados.
Si, por ejemplo, quieren ver cómo la semana pasada el doctor Milione le tiró encima el vasito con agua.
Lo van a ver. Ya lo pueden ver.
Qué vergüenza.
Ya lo pueden ver. No, el agua es transparente, ¿no? Es incolora. Pero se ve más o menos acá el charco.
Si no fuera así, tendríamos un problema.
Un problema grave, ¿no? Si hubiera sido otra cosa. Pero bueno, por suerte, por ahora acá tomamos aguas. No sé qué dice Ricardo en los controles, siempre mete púa, es un hombre, está atravesado por esa maldición que es ser hincha independiente, y bueno, lo tenemos que perdonar igualmente. No queda nada por decir, ¿no es cierto? Para la presentación hicimos todo, entonces le decimos a Ricardo que vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
19:10, 18 grados 4 la temperatura, una tarde muy linda, primaveral, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Un temita entre lo práctico y lo teórico el de hoy, ¿eh? Pero mucho de lo práctico.
Muchas consultas recibidas sobre este tema. Uh-huh. Es un tema de alto conflicto porque... Si bien cuando lo vamos a ver el tema se supone que es claro, ni los administradores ni los propietarios lo tienen claro.
Que los administradores no lo sepan no me extraña, pero que,
doctor,
que los propietarios...
Me hace acordar a cierto parte, colega que dice que el 90% de los administradores son malos.
Ah, pero eso es poco, entonces, está bien. Eso es una buena estadística. Nada. El tema es si las ventanas que dan al exterior del edificio son partes comunes o propias dentro de la propiedad horizontal, dentro del sistema, del régimen de la propiedad horizontal. ¿Y por qué viene esto a cuento? Porque hubo un punto de inflexión a partir del año 2015 con la sanción del ya benemérito Código Civil y Comercial de la Nación, donde cambió un poco el eje.
Que el año que viene va a cumplir 10 años.
Claro, claro. Y antes les propongo lo siguiente, vamos a definir ¿qué es una ventana? Vos vas a decir, qué pavote, esto es una cosa sencilla, es toda esa abertura que nos permite ver hacia el otro lado, ¿no es cierto? Pero a veces también habría que diferenciarlo de los llamados vanos.
Claro.
Bueno, precisamente, doctor Milione, hagamos esa
diferenciación. Usted que es un especialista.
El vano es una abertura con determinadas características, pero que no cumple la función de una ventana. Tal vez permite el paso de luz, sí, pero de alguna forma tiene unas características que, por ejemplo, cuando encontramos en una medianera una abertura, un hueco justamente producido por el caso de tener un vano, tenemos que los mismos pueden ser puestos, se llama, yo tampoco lo conocía, me lo explicaron, los ladrillos transparentes, que serían los ladrillos de vidrio, sí, que cubren lo que sería la supuesta, no quiero llamar la ventana, lo que sería...
Los vidrios translúcidos.
Claro, los vidrios translúcidos. Uh-huh. Y en el caso...
Digamos que es algo así como un ventiluz, ¿no? Es
decir, no tiene entrada de aire.
Claro. No, claro, es hermético.
No, en el caso de los... sí, en el caso de los ladrillos de vidrio, sí. Me estoy haciendo referencia en una de estas al vano.
Permite la luz.
Claro.
Sí.
Permite el paso de la luz.
El paso de la luz.
Distinto de la ventana que además de permitir el paso de la luz.
Permite el ingreso, claro. Lo que tiene en estos casos es, hay que respetar unas diferencias mínimas de metraje en cuanto a que el paso de la luz sea por ladrillos o vidrios transparentes o opacos.
Claro, opacos.
Se toma con respecto a la parte del piso interior,
sí,
¿no es cierto? Y del techo en sí. Cuando son opacos,
sí,
tienen que estar, creo que a 1.30 m, no menos
de 1.30 m,
sí, y cuando son transparentes, 1.80 m.
1.80 m. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos en la cuestión de las habilitaciones y el código de la edificación que determina esas cuestiones, si les parece. Pero si me permiten, hago un pequeño introito con respecto a la normativa, a la ley. Acá hay dos artículos fundamentales del Código Civil que tienen que ver directamente con esta cuestión. El 2041, cuando habla de las cosas necesariamente comunes dentro de los consorcios, y el 2043, que habla de las cosas y partes propias. El 2043 o 2043 dice que son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias. Perdonen, pero hoy estoy un poquito mal de la garganta. Los tabiques internos no portantes, las puertas, las ventanas,
lo manifiesta expresamente,
artefactos y los revestimientos incluso de los balcones. También son propias las cosas y partes que, susceptibles de un derecho exclusivo, son previstas como tales en el reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de las restricciones que impone la convivencia
ordenada. Claro.
Esto dice el 2043 del actual Código Civil y Comercial, es decir, de la ley sustancial vigente. Nada de esto
estaba en la 13.502.
La ley 13.512.
Que se hablaba de partes comunes, que es muy similar en algunas cosas al 2041, pero no hacía ninguna referencia, como sí expresamente lo dice el Código Civil y Comercial de la Nación, a las partes privativas en la descripción del 2043 que acaba de referir el doctor Pizarro.
El artículo 2 de la ley 13.512 establecía cuáles eran las partes comunes del edificio. ¿Y qué pasa ahora?
Bueno, el 2041 dice, son cosas y partes necesariamente comunes, son cosas y partes necesariamente comunes a el terreno, B, los pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre sí y a estas con el exterior, C, los techos, azoteas, terrazas y patios solares, D, los cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso las de balcones, indispensables para mantener la seguridad. E, los locales e instalaciones de servicios centrales. F, las cañerías que conducen fluido o energía en toda su extensión y los cableados hasta su ingreso en la unidad funcional.
Que ha dado lugar a bastantes
ambientes. Sí, pero está bastante ya.
Sí.
Fue, la jurisprudencia lo fue, y la doctrina lo fue aclarando bastante.
Punto G, la vivienda para alojamiento del encargado. Que también he recibido consultas esta semana con relación a las modificaciones que hemos hablado la vez pasada en el programa. Uh-huh. H, los ascensores.
Las modificaciones.
En el código de edificación.
En el código de edificación y en el código de planeamiento urbano en la ciudad de Buenos Aires. Que
está, sí, porque generó alguna confusión en cuanto a la obligatoriedad o no del encargado con vivienda, que es otra cosa distinta a lo que es la parte física de la vivienda. Bueno, H, los ascensores montacargas y escaleras mecánicas. Y los muros exteriores y los divisores de unidades entre sí y con cosas y partes comunes. J, las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, externas a la unidad funcional y las vías de evacuación alternativa para casos de siniestro. K, todos los artefactos o instalaciones existentes para servicio de beneficio común. L, los locales destinados a sanitarios o vestuarios del personal que trabaja para el consorcio. Esta enumeración tiene carácter enunciativo.
Es decir, no es taxativo.
No es taxativo.
Bueno, ¿qué pasa con las ventanas entonces? Son de la unidad funcional, son de responsabilidad del propietario. Pero las ventanas que dan al exterior, ya sea al frente, al perímetro lateral, al contrafrente, también son parte privativa de la unidad funcional.
A ver, yo creo que forman parte de la fachada del edificio. Formando parte de la fachada del edificio, me parece que tenemos que considerarla.
Porque precisamente el 2041 habla de esa cuestión, ¿no es cierto?
Exactamente.
De los muros exteriores. Y es difícil determinar que una ventana, por más que querramos decir que pertenece a la unidad funcional correspondiente o a la desde la cual se puede asomar uno, no es el frente, los perímetros, el perímetro del consorcio, el contrafrente, es parte de esa fachada.
Y esto,
¿no?,
es esencial porque determina sobre la quién tiene la responsabilidad, claro, digamos, de su reparación y su mantenimiento, ¿no? Entonces, por eso digo, no es un tema menor y es un tema que generalmente ha traído conflicto o muchas consultas en cuanto a quién le corresponde en cada caso. Yo diría que hay dos casos específicamente muy concretos. Uno es el tema de justamente la ventana que da, vamos a decir, sobre una medianera, sobre un muro externo, ¿sí? Aunque creo que en ese caso es claro. Y después, lo que también genera muchas consultas es cuando estamos hablando de los ventanales que dan a los balcones, y especialmente en el tema de los zócalos, que es una de las partes que mayor cantidad de problemas genera. Generalmente muchas veces eso se pica y genera daños en el piso del departamento, claro, más si es parque. Entonces empieza la discusión de a quién le corresponde o tiene que hacerse cargo de esa reparación y de ese daño.
Y ahí estamos hablando entonces de ahora de ventanales que dan a balcones.
Exactamente.
¿Y a usted qué le parece?
Es una buena pregunta. Bueno, a ver, el balcón, salvo que el reglamento sea muy terminante, en principio cabe considerarlo como común de uso exclusivo, ¿no?
Perfecto.
Entonces creo que si lo consideramos como común de uso exclusivo, salvo que hubiera una negligencia muy probada del propietario, me parece que sería...
Ahí esas ventanas serían propias. Ah, serían consorciales. Las ventanas esas. Las que dan al balcón,
sí,
no las que dan al frente.
No. A ver, las que dan al balcón para mí en principio serían consorciales.
Uh-huh.
Para mí serían consorciales. Lo que pasa que, a ver, también es complejo porque yo podría evaluar o considerar que la parte externa es consorcial y la parte interna es propia. Entonces depende mucho de cuál es la circunstancia del daño y cuál es el inconveniente que genera.
Ejemplo, vamos por partes.
Sí, señor.
Los marcos,
sí,
o los contramarcos de esas ventanas o ventanales.
Sí.
¿Del lado de afuera son del consorcio, del lado de adentro son de la unidad?
Sí, para mí sí.
¿Sí?
Sí.
Porque esto arranca un poco también en lo que tiene que ver con la...
Es una misma estructura.
Es una misma estructura.
Pero es un poco lo que tiene que ver también cuando se discute la parte común y privativa por parte de los balcones. Porque inclusive...
¿Me parece que está más claro eso? Bueno, no sé.
No, yo he leído justamente que menciona que el balcón en realidad es una extensión de la losa,
sí,
que está sobre todo
es un voladizo.
Porque, ojo, claro, no nos olvidemos...
Forma parte de la estructura,
no
es la extensión de la estructura. Ahí digamos, sí tiene que ver con lo común.
A ver, no nos olvidemos que si la parte interna, vamos a decir que en principio siendo de una estructura también podríamos considerarla común, ¿sí? Es decir, es de responsabilidad del mantenimiento del propietario. Entonces, por supuesto que si la causal deviene de una situación externa, debería ser igual de responsabilidad consorcial. Es decir, se empieza a picar el marco del lado de afuera y después esa humedad o ese problema ingresa y genera daños en el marco interno, yo entiendo que los tiene que asumir el consorcio.
Lo otro entraría dentro de lo que es la propiedad exclusiva del propietario, la parte interna de lo que se llama el cubo de aire.
Claro.
Que es el volumen, en realidad.
Sí, volumen,
es el volumen que ocupa, que es la parte funcional privativa.
Ajá. Pero eso, a ver, lo otro, no lo entendí en el final.
No, como diciendo, el cubo de aire es exclusivo del propietario.
Sí, claro, el volumen, sí.
Claro, lo que da hacia adentro, que depende de su cuidado, correría a cargo del propietario.
Lo otro no.
Lo otro no.
Entonces la ventana.
Y sí, la ventana sería común.
A ver, el artículo 2043 en concordancia con
que lo dice precisamente, ventana, ¿no?
Claro.
Inciso C, deja la posibilidad de que el reglamento de propiedad horizontal enumere otras partes propias,
correcto,
además de las que hemos discutido.
Sí. Claro.
En la medida que estas admiten un derecho exclusivo, eso lo vamos a encontrar a veces en los balcones, en los jardines, cuando el reglamento dice ese balcón es de la unidad, o este jardín es de la unidad, no es común de uso exclusivo. Ahora, el tema está dado aquí. Con respecto...
Usted nos dijo lo que piensa, doctor. Usted nos preguntó a nosotros dos, pero no...
Ahora voy, iba a eso. A ver, el 2043 parecería que entra en confrontación con el 2041 en este punto. Porque si bien es expreso, es manifiesto que las ventanas, según la nueva redacción, o esta redacción que le ha dado el Código Civil, establece que son cosas y partes propias, también son partes comunes y cosas comunes, sectores comunes, los muros externos y las ventanas forman parte, en mi opinión, de esos muros externos, frente, contrafrente, laterales, lo que fuera. Entonces, en esos casos, me parece que cuando habla de las ventanas, el 2043, habla de las ventanas del interior.
Yo coincido 100% con usted, doctor.
Del interior de la unidad, que está bien, es claro.
Yo
hay ventanas.
Coincido 100% con usted.
Y muchas veces se abren ventanas también dentro de las unidades. Uh-huh. Hay ventanas y ventanales que comunican a, por ejemplo, los lavaderos, una cocina con un lavadero. Hay varias de esas cuestiones.
A ver, le voy a consultar algo de un fallo que una vez tuve, cuyo criterio no compartí. Era uno.
Quiere decir que lo reventaron, eso me quiere decir.
Tanto como eso no.
Bueno, le pegaron.
Pero bueno, digamos, a ver, era una unidad funcional donde el propietario, digamos, inició una acción judicial por filtraciones. Y una de las características de la unidad es que daba, yo creo que en realidad era un pozo de aire y luz, que ese propietario había transformado en un lavadero. Es decir, había hecho una puerta y una ventana que daba acceso, ¿sí? Y una de las cosas que le reclamaba el consorcio era la puesta en condiciones de la humedad que le entraba a través del marco de la ventana.
Que él había abierto.
Que él había abierto. Bueno, o que, por ejemplo, una de las cosas que se había detectado técnicamente es que cuando tenemos ese tipo de lavadero, que en realidad no era un lavadero, un pozo de aire y luz, pero cuando uno tiene un lavadero, supuestamente tiene azulejos, y esos azulejos es lo que genera una protección con relación a la filtración. Si nosotros, en lugar de eso, tenemos una pared pintada con látex, hacemos un acceso, filtra. Y sin embargo, el juzgado le dio lugar.
Se salvó, digo, el propietario. Hablando de eso, precisamente, ahí hay una infracción.
Exactamente.
La apertura de ventanas, en muchos casos, no estamos hablando de las originales, sino las que se abren a posteriori. Ustedes, si se fijan en la...
Tengo otro caso para contar, bueno, pero siga.
Es el hombre de los casos. Ustedes, si revisan la ciudad de Buenos Aires, miran un poquito para arriba, a veces sin tropezar, sin cruzar, sin mirar. Ahí van a encontrar no solamente infracciones en los balcones, todas estas cuestiones de los cerramientos, sino van a encontrar muchísimas ventanas abiertas en muros medianeros.
En las medianeras están abiertas.
Que no son originales.
Claro que
bueno,
no.
A eso
no
iba.
Son las de las escaleras, que
a
son
a eso iba. Yo tuve un caso que no llegó a tribunales, pero que me consultaron en un edificio que estaba en Bulnes y Córdoba.
Palermo.
Donde... Me llama el administrador y me cuenta que en el edificio de al lado había unas señoritas jóvenes que habían hecho una puerta y una ventana de acceso al edificio de al lado, al cual iban a la terraza a tomar sol.
Sí, da para todo.
Cuando se les explicó que obviamente...
¿Estaba abandonado el edificio de al lado?
No, el edificio de al lado era justamente el que administraba este administrador. Bueno, cuando se les explicó no hubo problema, lo entendieron, pero... Era insólito.
Realmente y nadie dijo nada, hasta tanto el administrador lo consultó a usted.
A ver, cuando empezó a pasar esto, que tomó conocimiento a través del encargado, bueno, ahí se habló con esta gente y lo entendió y solucionó. Pero es insólito que hablan...
Cerró la ventana, cerró la puerta.
Sí, sí. Pero
fue a tomar sol a la terraza propia.
Claro, pero es digamos, insólito.
En caso también que yo puedo comentar, un colega nuestro, hace muchos años, estábamos en un edificio donde yo tuve mi primer estudio hace muchos años. Tenía un departamento de dos ambientes, con una ventana sumamente chiquita, un ambiente que tenía el departamento 35 metros cuadrados. Y se hizo un ventanal. No, o
sea, claro, le corrompo la pared.
Se hizo un super ventanal en la medianera. Claro, y no podía, bueno, después no sé en qué habrá quedado, pues yo después ya me mudé, pero no podía entender. Dice, no, pero o sea, me ahogo. Bueno, pero me ahogo, no.
Pero para eso tenés que pedir autorización al resto y además tenés que pedir autorización municipal.
Porque aparte se estaba quejando el vecino del edificio lindero de enfrente.
Lo estaban viendo.
Pero claro.
La vista panorámica, mientras el tipo dormía.
Claro.
¿Sabes con qué pasa mucho? Con las porterías. Es decir, no al edificio al lado, pero hay muchos casos donde, digamos, al encargado le queda chica la portería.
Sí.
Entonces realiza aberturas, hace cerramientos, toma parte de la terraza.
Sí, está bien, pero eso es en el interior.
En el interior.
No va hacia afuera.
No, pasa mucho.
Toma terraza.
Sí, eso se ve mucho.
Todo estas son infracciones. Y
claro.
Para ir concluyendo esta primera parte del programa, como siempre nos remitimos al mismo artículo.
Después tuve otro caso de un edificio nuevo. Sí. Que abrió ventanas sobre medianera.
Bueno, claro, porque obviamente...
Y las tuvieron que tapar.
Y claro.
Y sí, claro.
¿Las taparon por una decisión interna o porque vino la municipalidad?
No, se hizo la denuncia en la municipalidad, se inició una mediación y dentro del ámbito de la mediación procedieron a
porque
tapiar todas
las... Porque
en la segunda
parte vamos a hablar de este tema de la responsabilidad del consorcio y o de los propietarios que abren estas ventanas en infracción antirreglamentaria. Siempre vamos a ir al artículo 2069, que es el refrito del 15 de la ley.
¿Cómo refrito? ¡Qué feo!
Refrito. Eso. Se refritó el artículo 15 con alguna variación.
¡Qué feo, te
de la ley. De la, usted porque lo ve del lado astronómico.
Eso suena,
lo ve del lado astronómico.
Sí, suena aceite quemado.
Sí, parece chorreando. No, pero no.
Yo que anoche cociné milanesas. ¿Cómo?
Bueno, hágase al horno, no las haga... Bueno, artículo 2069 que dice...
Sí. En caso de violación por un propietario u ocupante de las prohibiciones establecidas en este código o en el reglamento de propiedad horizontal y sin perjuicio de las demás acciones que corresponden, el consorcio o cualquier propietario afectado tiene acción para hacer cesar la infracción, la que debe sustanciarse por la vía procesal más breve de que dispone el ordenamiento local. Si el infractor es un ocupante no propietario, puede ser desalojado en caso de reiteración de infracciones.
Bueno,
y esto sí es una reiteración de lo que decía también la 13.512.
Claro. Esto es una piedra basal para las cuestiones de cómo se atacan estos problemas. Pero igualmente, les digo sinceramente, 19.30, no me quedó todo claro acá con respecto a lo que hablamos, ¿eh? Me parece que en la segunda parte del programa lo vamos a tener que desmenuzar un poquito más, porque al fin y al cabo está muy bien. ¿Es o no es parte común la ventana que da al exterior? ¿Es o no es una infracción la ventana que se abrió en la medianera pero que nadie se queja y nadie dice nada? ¿Y cómo se soluciona eso? Y además, vamos a ver si les parece, ¿qué dice el código de la edificación de la Ciudad de Buenos Aires, al menos, ¿no?, con respecto a esto? Porque algo adelantó Milione con relación a alturas y demás, pero es muy estricto en ese sentido en cómo se deben dar estas cuestiones.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, buenas tardes. Hemos hecho un doble festejo el día de hoy porque se conmemoró, digamos, por un lado, en el día justo de la fecha se celebra el 84 natalicio, ¿se dice así? ¿Está bien? De John Lennon.
Octogésimo cuarto.
O sea que el compositor que ya todo el mundo conoce, John Lennon, cumpliría 84 años, pero a su vez, por eso hemos decidido agregar un tema unido que pertenecía al álbum blanco del año 68, que se llama Dear Prudence, Querida Prudencia, con La Última Maravilla, en homenaje también a que estuvo otro de los integrantes de aquel fabuloso grupo, que es Paul McCartney, sábado y domingo en el Estadio River, que han amalgamado lo que es la voz de uno y otro con filtros, como si estuviera tocando la banda en pleno actualmente, que se llama Now and Then, ahora y después. Así que bueno, cumplimos con ese doble reconocimiento a dos de las figuras de esta banda póstuma. Nada más.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono: 15-5504-4619. La opinión en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. 19:40, bajó un poquito la temperatura, 17 grados y medio.
Ayer estaba fresca la noche, ¿eh?
Hoy a la mañana estaba también 13 grados.
Bien, continuamos y ahora vamos a además de aportar información, a dar nuestra opinión definitiva. Ahora sí, tiene que ser como si fuese un tribunal. Somos tres, podemos ser perfectamente la sala de cualquier tribunal y determinar, porque si no la audiencia va a terminar más confundida que nosotros al principio, si las ventanas que dan al exterior en un edificio sometido al régimen de la propiedad horizontal son partes comunes o son partes propias de la unidad funcional. Me gustaría decir que el reglamento de propiedad horizontal, sabemos, puede establecer otras cosas o partes que considere propias.
Ay, eso iba, sí.
Lo que no puede es especificar como propia partes o cosas que la ley considera que son comunes.
Porque, bueno, es normativa de orden público.
Es en razón de que las normas que regulan el derecho real de la propiedad horizontal, como bien dijo el doctor Griffith, son sustancialmente de orden público. Bien. Se rompe el vidrio, no porque alguien desde el lado de adentro de la unidad funcional lo hace, es profeso, o incluso culposamente, es decir, por alguna imprudencia. Digo, se rompe el vidrio de la ventana o el ventanal que da al frente o a los costados, a los laterales o al contrafrente del edificio, por efecto de tormenta, granizo, huracanes. Hay un huracán que anda por ahí dando vuelta en Miami en estos días. Bueno,
Milton.
Bueno.
Al cual mi señora tiene que viajar justo exactamente dentro de un mes esa zona.
Bueno, pero dentro de un mes habrá pasado, vendrá otro.
Que tiene un congreso.
Muy bien.
Ya se le fue de la cabeza.
Pasarela, digo. Gallardo me tiene loco.
¿Cómo está, doctor? Hoy,
Gallardo me tiene loco.
¿Cómo está, doctor?
Justo nombré la palabra prohibida para usted.
No, ¿por qué?
Volvemos. Sí. Se rompe por efecto. Alguien tiene una piedra y lo rompe.
Eso no sé. Yo creo que los administradores.
La paloma
eso,
que golpea.
Yo creo que los
pájaro.
Administradores lo tienen claro, eso.
A ver, dígame.
Porque hacen la denuncia al seguro y el seguro responde. ¿Y por qué el seguro responde?
Está fuera de la franquicia, no alcanza.
No, fuera de la franquicia es otra cosa.
¿Y está fuera de la franquicia?
Fuera de la franquicia es otra cosa. Si el seguro en principio responde es porque evidentemente lo considera parte común.
Común.
Exactamente.
Bien.
Y yo también, ¿eh?
Bueno.
el seguro y usted, responden los dos. Y...
No, yo no respondo. Responde el seguro.
Y Hugo, la carpintería metálica de madera, encofrada, materiales, todo lo que rodea el marco, el contramarco, como quieran llamarlo, ¿también?
El revestimiento es del propietario.
A la pelota.
Sí, pero eso no es revestimiento.
No, menciona, digamos, que todas las partes de decorado, la parte interna.
Sí, pero eso no es un decorado, esa parte forma parte de la estructura de la ventana.
¿El marco o el contramarco? ¿Ves esa puerta que tiene un marco o contramarco? Depende de cómo se lo
el
llame.
El contramarco.
Sí, claro.
Que es de obra.
Que casualmente, claro, sí, viene con la puerta.
Viene con la puerta.
Viene con la puerta-ventana o con la ventana.
Sí.
Vio que es muy común que se oxiden, se pudran esa carpintería, le llaman carpintería.
Mi criterio es que en ese caso es común.
Bueno, y cuando uno le va a decir al administrador o a la administradora, mire, señor, señora, esto se está podriendo, está podrido, ya no da más. Aparte entra agua por ahí, se filtra. No, mire, el código dice en el 2043 que las ventanas le pertenecen a su unidad funcional. Esto es habitual, ¿eh?
Sí, es habitual.
Le decimos...
De hecho, yo tuve una consulta la semana pasada. Exactamente este tema.
¿Y qué le dijo?
Y yo le dije que en principio consideraba que era común. Pero que había que tener un dictamen técnico sobre la causal que estaba generando daños en el marco.
Que es lo válido.
Para tener la certeza de que efectivamente no venía por una cuestión de negligencia del propietario.
¿Cuál puede ser la causal? Agua. Mal estado de la pared. Rajaduras. Filtraciones que porque para que afecte la carpintería tiene que ser algo así, o sea, más desde el lado exterior. ¿Qué dice el código de la edificación de la ciudad de Buenos Aires con respecto al tema de iluminación suplementaria y vistas? Algo adelantaste, Hugo, sería bueno que hablemos de la apertura de vanos en muro divisorio para que lo tengan en cuenta los administradores, los propietarios que son los infractores o consorcistas en general, o en muro privativo contiguo a predio de liniero.
Menciona que para proporcionar iluminación suplementaria a un local se puede realizar la apertura de vanos, como mencionamos antes, abertura, en el muro divisorio o privativo que es contiguo a un predio lindero, siempre que dichos vanos sean del tipo de paño fijo, o sea, que no tenga movilidad, ¿no es cierto? Uh-huh. El antepecho del vano debe estar ubicado, también lo habíamos mencionado, a no menos de 1.30 m sobre el nivel del piso interior en caso de tratarse de una abertura semitransparente. Y en caso de tratarse de una abertura transparente, ese antepecho del vano debe estar como mínimo 1.80 m sobre el nivel del piso anterior. El vano no puede ubicarse tampoco a menos de 3 m del nivel del piso exterior más próximo, o sea, el piso superior, ¿no es cierto?, del predio lindero. Y estos vanos sobre muros divisorios o muros privativos contiguos a predio lindero no se consideran a los efectos del cumplimiento de los requerimientos de iluminación y ventilación. Este es un artículo 33.2 del 13.1 que fue sustituido por otro artículo, el 55 de la ley 6438 del año 2021.
De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exactamente.
Perfecto. Esto es lo que dice el código de edificación, esto es lo que hay que hacer.
Yo quiero lo que quiero aclarar, si no creo que no le estoy errando por justamente una pericia que tuve el otro día, que cuando acá hablamos de local estamos hablando de ambiente.
También.
No estamos hablando técnicamente de un local.
Para
dejarlo claro.
Habla de locales, habla de espacio.
Exactamente,
de ambiente,
exactamente.
Que está claro para que la audiencia le quede.
Ojo, y también que es muy usual, alguna vez me tocó la consulta que en edificios de determinada época, más en los edificios de hace 30 años que ahora, era habitual los vanos.
Sí, claro.
¿Y qué pasaba? Cuando se construía el edificio al lado, los tapaba.
Claro.
Entonces, digamos, los propietarios del edificio originario se preguntaban si tenían alguna facultad o algún derecho sobre la existencia de ese vano. Y la realidad es que no.
No, claro.
Digamos, la constructora está en su derecho de construir el edificio lindero y bueno.
Originariamente, donde yo vivo, que es un edificio antiguo, de todos los pisos, ay, que el doctor conoce también, tenían esas vanos con ladrillo de vidrio transparente y teníamos luz. Cuando se hizo el edificio de al lado, se vino la noche.
Bueno, a mí me pasó donde yo vivía antes. Yo me quedé con medio departamento oscuro.
Claro.
Pero bueno, ¿qué vas?
No hay cosa.
Abren una ventana en infracción en un consorcio y los vecinos se quejan, y especialmente el administrador tendría que actuar, ¿no es cierto?
Por supuesto.
¿Qué hace el administrador? Está bien que tenemos el 2069, lo hemos comentado. ¿Quién está legitimado para accionar? Procedimiento que sucede normalmente con las sentencias en este sentido. En dos minutos.
Hablando de lo que sería la legitimación activa.
Sí.
¿Quién está autorizado?
La activa y la pasiva. La pasiva seguramente el infractor.
Claro.
Y la activa...
Y la activa es el administrador y cualquier propietario que se sienta afectado de manera directa. Mm. Vamos a suponer un propietario que justo el departamento le dé donde puede estar esa ventana que abrieron, que tenga un balcón o algo por el estilo, que sienta que pueda haber alguna violación a su intimidad o algo por el estilo, estaría facultado para actuar.
Bien. Procedimiento, el que fija el 2069, que es sumarísimo.
Sumarísimo, de la provincia y aquí.
En los dos distritos es sumarísimo, es decir, el más rápido de los procedimientos. Aunque puede tardar siglos, pero...
Sí, bueno, sí, dentro de lo que se puede llamar rápido.
La sentencia debería ser condenatoria para quien infraccionó, violentó.
Sin ninguna duda.
Se cae de esa ventana abierta en infracción, un objeto contundente golpea a alguien en la planta baja, en abajo, o un auto inclusive, hasta propio de un vecino del mismo edificio.
¿Estamos hablando de alguien del mismo edificio o alguien externo?
Externo y del mismo edificio, ¿qué pasa? Y bueno, ¿qué pasa? Está bien, hizo un daño, generó un daño.
Sí.
A una persona,
sí.
O a objetos, o a cosas. ¿Qué pasa? Y hay reclamos. ¿Quién responde?
Y a mí me... A ver, yo creo que hay que ver el caso en concreto, pero en principio diría que habría una responsabilidad solidaria del consorcio igual en ese caso. Pero por supuesto que hay que ver en caso concreto, porque una cosa es que hayan abierto la ventana hace dos días y otra cosa es que la ventana haya sido abierta hace dos años. Con lo cual ahí la pasividad del consorcio queda más remarcada como solidaridad del daño generado. Ahora, creo que, por ejemplo, en el caso de que sea un tercero, me parece que no hay ninguna duda de la solidaridad en cualquier caso. En el caso de que sea dentro del propio edificio, me parece que el grado de solidaridad o de responsabilidad del consorcio tendrá que ver según las medidas que ha tomado.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @ForoDeAbogadosPH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio, en segunda convocatoria.
19:50, seguimos aquí en segunda convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Una comunicación al WhatsApp de la radio o a los teléfonos de la radio que la tomó Ricardo, que tiene que ver con el tema. Por eso, presuroso Aldo de Boedo nos dice... que en el edificio en que vive colocaron ventanales como cerramiento en la planta baja. Atenti, planta baja. Quiere saber si el procedimiento del mencionado cerramiento estuvo bien. También dice que hizo la denuncia correspondiente, no sé si no aclara esto Aldo, si la hizo internamente en el consorcio, hacia
supongo
el
que debe haber sido al...
o al gobierno de la ciudad.
Al gobierno de la ciudad, supongo yo.
Bueno, va para Aldo de Boedo entonces, a ver, gran parte de lo que le dijimos ya está, tiene respondida la pregunta, pero ¿podemos aclarar alguna cosita más?
Y yo creo que está claro que no se puede realizar una apertura sobre partes comunes sin una aprobación por las vías asamblearias y reglamentarias correspondientes, ¿no? Vamos a recordar que nosotros tenemos una serie de artículos que hemos mencionado varias veces, que son del 2051 hasta el 2053, donde según las distintas... digamos, beneficios que puedan producirse a través de esta obra,
establece
la mayoría que habría que tener. Si esto supuestamente fuera un beneficio para el consorcio, estaríamos hablando que, si no recuerdo mal, creo que requiere mayoría absoluta en ese caso.
Si el beneficio es para todos, mayoría...
Para todos.
No, claro, mayoría absoluta, correcto.
Sí, sí.
Si el beneficio es en el orden individual...
No, ahí, ahí requiere unanimidad.
Correcto.
Pero, digamos,
tendrían
que haber seguido estas vías. Suponemos que no la deben haber seguido, porque si lo hubiesen seguido, me parece que la consulta sería otra. Si partimos de la base que hubo una denuncia, es porque... yo por lo menos parto de la base
no estaría
que
no autorizado por asamblea.
Esa autorización, eso, es para asamblea, es para asamblea. Y nada tiene que ver el código de la edificación o las normas técnicas, quiero decir, autoriza la asamblea, pero el código no lo permite.
Y yo creo que en ese caso todavía no podría ir contra la normativa del código. Uh-huh. Porque se puede,
claro, ojo, habría que ver, tendríamos que conocer el caso en particular, sí, claro, a dónde está dando. Capaz que está dando un patio interno. Claro. Si está dando un patio interno, no tenemos violación al código de edificación, uh-huh, me parece. Uh-huh. Ahora sí, sí, si eso da justo una medianera, claro que no.
Claro. Claro. Tendríamos que especificar un poquito más la pregunta, Aldo.
Pero bueno, no sirve. Pero en este caso podría, bueno, justamente como hicimos referencia hace poco, uh-huh, hace minutos, uh-huh, podría accionar él, como propietario perjudicado, bueno, uh-huh, iniciar las acciones judiciales correspondientes, la vía más cercana, y supuestamente tendría que tener éxito.
Bueno, vamos a ver también el resultado de todo esto y de la denuncia de Aldo, si es que la hizo en el gobierno de la ciudad. ¿Qué sucede? Normalmente van y tratan de inspeccionar y en cada caso la
a veces
el clausuran acta.
También,
sí, bueno, acá clausuran. El ventanal no lo van a poder clausurar, pero van a lograr el acta.
No, pero si fuera una medianera, si fuera una medianera, capaz que sí,
claro. Ah, no, eso sí, sí, también tiene que ver el riesgo y la peligrosidad. Bueno, esta primera pregunta me parece que está bastante ampliamente contestada. Nos dice Laura de Montecastro: hola, ¿cómo les va? Tengo un asunto en el consorcio. Los dueños de las cocheras techaron las mismas con un tinglado. No pidieron consenso al consorcio, o sea que no fue votado, y mucho menos está habilitado. Lo hicieron por su cuenta y sin la aprobación de un profesional. Por eso quería consultarles cómo sería la forma correcta de accionar para quitar ese techo, que además es un peligro para los vecinos, ya que toca con el balcón del primer piso y está pegado a la medianera. Desde ya agradezco una respuesta. Saludos nos brinda Laura de Monte Castro.
Bueno, es un caso...
Lo hemos hablado varias veces,
sí, bastante simple,
pero acá hay varias cuestiones. Primero, que parece que una parte del consorcio lo hizo la obra, porque dice los dueños de las cocheras, ¿no?
Sí. Bien. Sí, tendríamos que tener en claro igual, aunque acá está claro que hay una infracción, sí, y me parece que la mecánica es muy similar a la pregunta que contestamos
anterior,
antes,
claro,
en cuanto a la acción y a las medidas que tomar y las autorizaciones, pero me parece que también tendríamos que tener el dato de cuál es la característica de esas cocheras, ¿no? Si son unidades complementarias, unidad funcional, espacio común, eso puede tener...
Fuere cual fuere,
sí,
lo que acá se hizo fue un techo,
sí,
habla de un tinglado, bueno, sí, techaron ese espacio, no importa, sí, cocheras, sí, unidades funcionales.
Sí, está en infracción. Eso,
¿no?
Está fuera
¿por
de discusión.
Qué? Dice que no hubo consenso del consorcio, no fue votado. Lo hicieron...
Porque sí, hecho, sí, está. Hecho consumado.
La política del hecho consumado.
Hecho consumado.
Exactamente. ¿Qué puede hacer en todo caso? Ella, si se ve afectada, o si no, el consorcio, que seguramente va a ser a través del administrador o la administradora, para solucionar este inconveniente. ¿Y en qué juega o qué rol tienen los propietarios beneficiados? Porque acá hay gente que se lo hizo para beneficiarse. ¿Cómo conjugamos todo esto? Porque el conflicto del consorcio es importante. No es uno que lo hizo... Bueno, la infracción es infracción igual, pero no es uno que lo hizo en beneficio propio. Son varios que lo hicieron.
Igualmente,
esos serían todos los legitimados pasivos.
Los legitimados pasivos. No tendrían posibilidad de que su beneficio sea perdurable en función de que lo han hecho constituyendo una infracción.
Claro.
Como bien. Legítimo...
La acción sería, bueno, como la que dijimos antes, ¿no?
Bien.
Una acción de cumplimiento de reglamento, y también por otro lado debería, a ver, entre comillas, intimar al administrador, que el administrador tome todas las medidas correspondientes.
¿Y qué debería hacer el administrador? Lo hemos también comentado muchas veces, pero sería interesante que hagamos un repaso en estos dos minutitos. Al administrador le llega la denuncia. Bueno, supuestamente el administrador se tendría que haber dado cuenta, porque hacer un...
Claro, sí, justamente.
No es de un día, pero bueno. No, justo no se dio cuenta, no,
no
pasó
pero,
por el consorcio.
Pero mire que a veces...
Fue al estudio del doctor Griffith y se atrasó y no fue el consorcio.
Yo he visto casos donde parece mentira, no de este volumen, pero capaz que encerramiento lo hacen en un fin de semana.
Eso sí.
¿No? Empiezan el viernes a la noche,
sí,
el domingo,
claro,
está terminado y...
A propósito, después que eso, claramente.
Claro,
sí,
tal cual.
Bueno, pero supongamos que el administrador no tuvo noticia, no le avisó a nadie, no le avisó el encargado, nadie le dijo nada. Llegó un día y se la notició, ni llegó. Laura le dice: señor administrador, hicieron esto. ¿Usted no lo vio? Va, mira, coche. ¿Qué hace el administrador?
Yo creo que lo primero que tiene a mano como elemento legal es el reglamento de copropiedad.
Sí.
O sea, no solamente por las formas en cómo tienen que autorizarse las reformas, sino qué permite o qué no permite.
Bien.
Entonces, en función de eso...
Bueno, tiene que hacer una acción judicial de cumplimiento del reglamento, y según el tipo de espacio que estemos hablando, claro, podría haber también una acción de reivindicación de posesión.
Claro, podría ser un poquito más complicado.
Pero con el envío de una carta de documento como para...
Primero haría eso, intimarlos.
Intimarlo con una carta de documento para poner en mora. Bien. Y después, en función de eso, de acuerdo a la respuesta avanzamos, que tenga, avanzamos.
Avanzamos con la mediación prejudicial, que es obligatoria, y si no, la acción del 2069, que es la acción de cumplimiento de reglamento. ¿Mandarla a tirarlo abajo el tinglado? No.
No se recomienda, como tampoco se recomienda ingresar sin autorización del propietario a una unidad que está vacía, o bueno, ese tipo de medidas no se recomienda.
Bueno, el panorama está claro. Esperemos en todo caso que Laura, si quiere, se comunique con nosotros. Esto siempre es una orientación genérica para ella y para todos los que están en una situación más o menos parecida. Por el caso concreto, no tenemos inconveniente en atender la consulta de Laura. Nos tenemos que ir, compañeros, la verdad, una hermosa tarde, la pasamos re bien aquí, en compañía de Ricardo Piñeiro en los controles. 19:59, los invito a despedirse.
Bueno, un saludo muy grande a los oyentes, un gusto haber estado, y estaremos aquí la próxima semana.
De la misma forma.
Vaticanal.
Exactamente.
Sí, sí, de la misma forma, que tenga una muy buena semana. Sí. Y será hasta el próximo miércoles.
Sí, se olvidaron de mandarle saludos al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Héctor Hugo Bregman, sí, Oye, San Héctor, me parece. Bueno, por ahí le mandó.
Ah, eso no.
No, viene, ahí no tenía, no.
Y se vienen además las, se vienen las festividades ¿no?
Creo que ya fue el día que se comentó. Falta después de la...
falta la otra semana.
Bueno, después del ayuno.
Abrazo grande. Nos vamos entonces, como siempre, les decimos, nos vemos aquí en vivo de 19 a 20 horas por FM Radio Amadeus 91.1 en nuestro programa que hemos ya, en nuestra cuarta temporada, intitulado Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Quédense con la excelente programación de Radio Amadeus en su continuidad. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Un abrazo grande para todos, muy buena semana, hasta entonces.